ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש, 127 מדינה. Y fue en los días de Ahasuerosh que gobernaba desde Hotu hasta Kush 127 países. Vayi bimei Ahasuerosh, dice el Gemara en Maser de Megilá, página 10 y página 11, en Vayi en la Lashon Tzar. Después la Gemara dice Vayi bimei, si es Lashon Tzar o no es la Shotzar. Pero hay una cosa interesante que dice ahí la Gemara. ¿Y cuál es el Tzar que pasó aquí? Dice que Hashem Itbaraj está en sufrimiento cuando el pueblo de Israel está sufriendo. Algunos piensan que Hashem Itbaraj lo goza, que nosotros estamos sufriendo. Haz de Shalom. Porque dice el Pasur, Aimo Arohi Benzara. Hashem está con nosotros en la tzara, en el sufrimiento. Hashemina de Hashem Itbaraj sufre junto con el pueblo de Israel cuando sufre la tzara. Y por eso explicó en el libro Rishon Lezion. ¿Quién es el autor del libro Rishon Lezion?
Es el único que encontré.
Es que era Mitzvot, muy bueno lo que conseguiste. ¿Quién es el autor del libro Rishon Lezion? Rabbeinu Haim Be'atar, no sé si escucharon hablar de él. El Or HaHaim HaKadosh explica, el Or HaHaim HaKadosh, que HaKadosh Baruj Hu dice, en realidad, ¿quién tenía que ser el rey? Tenía que ser el pueblo de Israel, el rey. Tenía que ser un Melech Yehudí y no un Goy que gobierna el mundo. Por eso Hashem está sufriendo que tuvo que haber un Goy que gobierna el mundo, porque Ahasuerosh Molech Bakipá gobernaba el mundo entero y tenía el mundo entero bajo su control y bajo su fuerza. Entonces eso es un tzar y una vergüenza para nosotros como pueblo de Israel que haya una situación como está pasando. Por eso dice el Or HaHaim HaKadosh que es un tzar para nosotros que haya un malhut de este tamaño en la tierra, a un rey idólatra y a un rey rasha. Eso demuestra el poco zehut que tenemos nosotros y la poca ma'alá que tenemos nosotros. Ahora, ¿qué significa? Eso significa vayi. ¿Y qué significa bine? En los días, en los tiempos. Y pasó en el tiempo. ¿Por qué en los tiempos de Ahasuerosh? Explica Rashi que este rey Ahasuerosh era el rey de Persia, de Irán, y él estaba gobernando en la parte última de los 70 años del exilio de Babel. Y cuando dice Vayi Bime, y fue en su época, en la época que él tenía su mazal, por eso se llama la época de Ahasuerosh. ¿Por qué tuvo mazal? Porque Ahasuerosh no venía de una familia de reyes, era familia real.
Era capatá.
¿Cuál era su trabajo de él?
Capatá.
Era un encargado de guardar los caballos.
Se llama capataz.
Capataz. Y ese rasha, que su trabajo era guardar caballos, no era chofer de caballos, era guardaba los caballos, pero parecido al chofer de los caballos. Y él de guardando los caballos llegó a ser que cosa. Él dominó el mundo entero para demostrarte que el gobierno lo tiene ¿quién? La familia real. No, lo tiene Hashem Itbaraj. Y él decide cuántos días, cuántas horas y cuántos minutos va a dominar cada quien. Ben Malhut Noga Behaberta Kimlónima. Un gobierno no puede tocar el tiempo del otro ni un pelo. Todo está decidido en Hashemay. ¿Cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos va a gobernar? Por eso te puso énfasis, Bimé, en los días que este rey tenía su suerte grande, que se llamaba como Ahasuerosh. Este rey Ahasuerosh, debo explicarles un poquito quién era Ahasuerosh y de dónde salió Ahasuerosh. Ahasuerosh, dice la Gemara, y el que se acordaba de él le dolía la cabeza.
¿Por qué?
Daba un dolor de cabeza, nada más de pensar en él da dolor de cabeza. Hay personas que son así, tan incapaces y tan malos y tan torpes, que nada más de pensar en Ahasverosh ya la persona le daba dolor de cabeza.
No entiendo por qué.
Por lo tonto que era y lo shoté que era. Entonces explica a los Hajamim que este Ahasverosh
dominaba 127 países.
Era un rey que no era un hombre tzadik, era un hombre rasha. ¿Por qué era Rasha Ahasverosh? Se profanaron el servicio del Bet HaMikdash y él quería anular el Bet HaMikdash. ¿Y por qué hizo una fiesta tan grande y estaba contento? Porque vio que el Bet HaMikdash no se construyó. Agarró y trajo todos los recipientes del Bet HaMikdash, que con ellos se servía a Hashem y Baraj, y los puso en su mesa. En su mesa puso la menorá, los vasos, las palas, todo de oro ahí en su mesa, y empezó a comer y a tomar. ¿Con qué? Con las cosas del Bet HaMikdash, para demostrar y hacerse fama que él pudo recosar, anular completamente todo lo que existía en el Bet HaMikdash y el pueblo de Israel. Por eso vemos que Ahasverosh no era una persona buena. Pero tampoco era muy inteligente, como vamos a ver más adelante en la perashá. Dice, Vairime Ahasverosh, Hu Ahasverosh. ¿Qué repite? Hu Ahasverosh. Si dice fue en el tiempo Ahasverosh, pues seguro que Hu Ahasverosh. Explica la Gemara en Megilá, página 11. Hu Ahasverosh, Hu Berishó Mitehilató Beatzofó. Era uno solo Ahasverosh, que era Rasha, desde que empezó hasta que terminó, nunca paró de ser Rasha. Y entonces, ¿por qué al final estuvo a favor de los Yehudim? Porque vio que no tenía de otra.
La esposa judía.
Vio que no tenía de otra, no tenía salida, entonces se volteó. Porque era político, pero en verdad, él era Rasha, legislató, de Atafó, desde que nació hasta que murió, era Rasha este hombre.
Amarillados.
Entonces, señores, está grabándose todo. Traten de conservar la evitar la política. Entonces dice aquí que Ahasverosh, cuando dice Hu Ahasverosh, explica en un libro muy profundo que se llama Megilat Zetarim, que quiere explicar las partes ocultas de la Megilá. Y dice, ¿qué es lo que tiene este Hu Ahasverosh? Dice que en realidad Hu Ahasverosh, él era al principio, gobernó el mundo entero y después perdió fuerza. Y en vez de gobernar el mundo entero, gobernaba 127 países. Pobrecito. Perdió de la potencia que tenía.
Había más entonces.
Porque antes había más de 127. Así es que en Megilat Zetarim. Y dice Megilat Zetarim que tenía un problema Ahasverosh. ¿Cuál era el problema? Que la economía cayó mucho en el tiempo de Ahasverosh. La economía estaba muy difícil en el tiempo de Ahasverosh. Por eso dice Ahasverosh, Shenesur Rashim, la gente se hizo pobre. ¿Por qué? Porque en vez de encargarse y preocuparse de levantar la economía de los 127 países y hacer tratados de comercio, exportación, importación, resolver todos los problemas que tenía 127 países, agarró y se puso a hacer una fiesta de 2 años. Y en la fiesta, ¿qué? Gaste. Y no produce, no trabaja, no hace su trabajo. Todo el país desde esos 2 años se quebró completamente. Y por eso dice que él dañó mucho la economía del mundo con ese festín tan grande que hizo, porque uno puede celebrar, puede festejar, pero hay un límite. Cuánta fiesta, viene un momento que hay que trabajar, hay que dedicarse para lo que venimos, y no dedicar toda su vida en una fiesta. Por eso Ahasverosh perdió mucho poder. Así explica en un libro, como les dije, que le gusta explicar las partes ocultas de la Megilá, que se llama este libro Megilat Setarim. ¿Quién es el autor de este libro? De Rabbi Yaakov Melissa. Él explicó este pirush de esta manera, Rabbi Yaakov Melissa. Ahora, aquí también, este Vairime Hashverosh, Hua Hashverosh, Hamorech. ¿Qué significa Hamorech?
Que reinó.
Explica la Megilá, en la Gemara Masejet Megilá, página 11, Shemalach Me'atzmo, gobernó por sí solo. Porque hay algunos reyes que gobiernan a través de elecciones o a través de herencia que heredó el gobierno de sus padres, pero este no, hizo un golpe estado y empezó a dominar. Por eso dicen Malach Me'atzmo, y no tenía tampoco costumbres de reyes, por eso hizo tantas barbaridades como hizo, porque no sabía cómo se maneja un reinado, no tenía idea. Él agarró y dominó, y por eso te dice Bimea Hashverosh, que en verdad el que lo puso a él de rey era Hashem Yitbaraj, de manera milagrosa, porque no era normal que un shote como esos, que dañó todos los países del mundo, que gobierna el mundo entero, no hay ninguna lógica. Nada más es ni más ni menos que HaKadosh Baruj Hu pone a los reyes y saca a los reyes. Por eso dice que Hashverosh 100% es un milagro como él dominó y él fue el rey del mundo entero. Aquí en el Targum Sheni, el Targum Sheni explica esto y dice que él, este rey, él pudo, para, por lo menos para que la gente lo acepte como rey, agarró la hija de quién, la hija de Evil Merodach. ¿Quién era Evil Merodach? El hijo de Nebuchadnezzar, Melech Babel. Entonces él buscó una familia, una dinastía de reyes, que era Nebuchadnezzar, que era el que destruyó el Bet HaMikdash. El hijo de él se llamaba Evil Merodach. La hija de Evil Merodach, ¿cómo se llamaba?
Vashti.
Y entonces, ¿qué hizo? Agarró y se casó con ella. ¿Para qué se casó con ella? Así está casado con una hija de reyes, de una dinastía de reyes. Y así, ¿qué va a pasar? La gente va a ver, oye, está bien, él no viene de una familia, pero por menos es el yerno de Evil Merodach, que es el hijo de Nebuchadnezzar. Viene una familia importante y de esa manera lo van a aceptar. Pero al final, como sabemos, se peleó con ella y la mató. Pero de todos modos, para que vean lo shoté que era. Pero de todos modos, tuvo su momento cuando estaba bien, agarró y buscó a esta mujer para casarse. Esto nos va a entender, nos va a dar de entender mucho lo que sigue la Megilá, toda la conducta de él, todo lo que hizo, que no venía de una persona que sabía bien cómo se gobierna. Hamolej Mehodu Ve'akush. ¿Sí? ¿No sabías? Hija directa, hija del hijo.
Nieta.
Entonces resulta que este era Mehodu Ve'akush. Él gobernó desde Hodu, desde la India, hasta Kush. ¿Dónde está la India y dónde está Kush? Entonces hay dos opiniones en Alemará. ¿Dónde queda Hodu y dónde queda Kush? Una opinión dice la Gemara, Rabu Shmuel, discuten. Una opinión dice, Hodu y Kush son muy cercanas una de la otra. Entonces, quiso decir que date la vuelta en el mundo entero. Como diciendo, igual como Hodu y Kush son tan cercas y son fáciles de dominar, así con esa facilidad dominó el mundo entero. Porque es muy difícil dominar el mundo entero. Imagínense ustedes aquí en Venezuela, vemos un país con cuántos estados tiene Venezuela. 23 estados, y no es fácil de dominar 23 estados. Imagínense ustedes un mundo entero, cada país con su folclore y su manera de pensar y su manera de... muy difícil. Y él lo dominaba como si estaba dominando nada, con idioma diferente, con cultura diferente, con todo diferente. Eso era una cosa que Hashem le dio. Otra opinión dice, no, Hodu y Kush son países totalmente lejanos uno del otro, y en verdad dominaba de Hodu hasta Kush. Sheva Be'Esrim Umea Medina. 127 países dominaban. Ahora, un nombre de un país. Ahora, estos 127 países que él dominaba, ¿por qué Hashem le dio justo 127 países y no le dio 128? O 126, que Hashem. Esa pregunta la hizo Rabbi Akiva. ¿Qué respondió Rabbi Akiva? Mara'a Ahashverosh Limloch al Mea Be'esrim Be'sheva Medinot. Dice, porque Ahashverosh se iba a casar con Esther. Y Esther era descendiente de quién? De Sará. Que Sará vivió 127 años. Por eso, Esther Amalcá, que era descendiente de Sará, dominó 127 países. Eso lo dijo Rabbi Akiva una vez, que vio al Shiur que todos se quedaron dormidos. Entonces no sabía cómo despertarlos. Les dijo eso, y cuando les dijo eso, todos levantaron las cejas y se despertaron. Aunque aquí a veces algunos ni con eso se despiertan. Pero Rabbi Akiva con eso despertó a todo Cajal. ¿Cómo puede ser? ¿Qué relación tiene 127 años con 127 países? ¿Qué es lo que viene aquí? Entonces la explicación es la siguiente. En verdad, para uno ser un rey, ¿qué tiene que ser? Dominar. Hay gente que no se puede dominar ni a él mismo. ¿Cómo va a dominar a un país? ¿Cómo uno no puede dominarse uno mismo? Hoy en la tarde vino una persona a hablar conmigo y me dijo que él está fumando. Fuma un poquito. Le dije, ¿cuánto fuma? Me dice, 8 cigarrillos al día. Y tiene contados, 8 al día, uno en el desayuno, uno así, aquí, allá, 8 al día. Le dije, pero mira, tú tienes hijos, tienes familia, tienes no sé qué. ¿Qué piensan ellos? ¡Para de fumar! ¿Qué me dijo? Yo paro de fumar, al día siguiente no puedo y vuelvo. Y he parado de fumar, me dice, más de 50 veces. Intentó parar de fumar y vuelve a caer. Yo me puse a reír. Dice, ¿por qué? Mira, si tú no puedes dominarte, ni a tu instinto no puedes dominar. ¿Qué va a salir de ti? No puedes dominarte ni a ti mismo. No te puedes controlar ni a ti mismo. ¿Cómo vas a controlar tu familia, tus hijos, todo? ¿Cómo puedes? Imposible. Primero uno tiene que empezar dominándose a él mismo, controlándose, a tener todo el control de sus deseos, sus tabot, y su yetzerá, y su yetzerá todo, y todo el control en la mano de él. Una vez que se controla él mismo, que siga controlando su casa. Después que logra controlar su casa, ¿qué tiene que hacer? ¿Dominar qué? El trabajo. Después de poder controlar su trabajo, empieza a controlar su calle. Así poquito a poco va subiendo hasta que puede controlar un país. Ese va a ser un rey que puede dominar de verdad un país. ¿Por qué? Porque sabe cómo dominarlo. Si él sabe controlarse, pero ¿qué pasa si tú agarras una persona que no se sabe controlar a él mismo y lo pones para controlar un país? Todo un desastre, una corrupción, no sé qué. Jorban de Olam, la destrucción de Olam. Y eso es lo que pasa con Esther Amalcá, diferente de Ahashverosh. Era justo lo opuesto de Ahashverosh. Esther Amalcá estuvo viviendo con Ahashverosh como esposo y jamás le dijo de qué familia ella venía. No tenía curiosidad Ahashverosh saber el apellido de su esposa. Con todo lo que le insistió, nunca le dijo su apellido. Se sabía controlar y nunca se le escapó ninguna palabra, ninguna insinuación, ninguna expresión que alguien pueda entender que es judío. Ese era la jojumá del autocontrol. Hoy en día las personas estamos en una situación, en una conversación sencilla con un amigo, y a uno se escapa una palabra, otra cosa, y no se controla uno. Estamos en un shiur y a la gente se le escapa palabras, expresiones, ideas. No se controla la persona. Y ella supo controlarse tanto como Sarai Meni. Hashem le dijo, si tú te sabes controlar hasta esa magnitud, 127 años de autocontrol de Sarai Meni, de nunca fallar, nunca caer, nunca, siempre mantenerse fuerte, Zahta 127 países. Y Rabotai, ese es un trabajo que hay que aprender a hacerlo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros fácilmente nos gusta mandar, decir, no sé qué. Primera cosa que saber, controlarse. Si uno no puede controlar su furia, cuando le agarre y le sube la caas, no se controla, pierde el control. No puede controlar. Hoy va hoy. Muy delicado. ¿Por qué muy delicado? Si tú no puedes controlar tu ira, no puedes controlar tu acción, tus cualidades, no puedes controlar tus vicios. ¿Por qué? Hace poquito fui a Eretz Israel ahorita, estuve en Israel, y vi un señor que más o menos pesaba 127 kilos, como Sarai Meni. Y lo vi ahorita y pesa 65 kilos. Agarré y le pregunté, mira, ¿quién te operó? ¿Cuál es el doctor que te operó? Me dice, no, ningún doctor me operó. Dije, 60 y... ¿Cuánto bajó? ¿Cuánto te... 62 kilos. 62 kilos sin operarte. ¿Será que tiene alguna enfermedad?
¿Cuánto
medía? Después te doy el teléfono. Entonces le dice, ¿cómo bajaste tanto? Me dice, te voy a decir la verdad. Yo fui al doctor a chequearme y me dijo el doctor que tengo el azúcar alto, el colesterol alto, la tensión alta, me mandó 7 pastillas. Me dijo, tienes dos opciones, o las 7 pastillas, o para toda la vida, o operarte el estómago para bajar el peso. Y yo le pregunté al doctor, me dice, ¿y no puedo bajar sin operarme? Imposible. ¿Cómo vas a bajar en 63? Imposible. Entonces él le dijo al doctor, imposible para ti, pero yo que tengo kipá y yo sé dominar y controlar mi deseo, mi yetra, puedo también dominar mi boca. Porque el que tiene kipá y sabe dominar el yetra, eso no existe, imposible. Imposible para él, para el doctor, que no shomer mitzvot, que va detrás de su deseo y nunca se puede controlar el deseo. Porque tiene kipá y se educó desde que es niño, controlar sus deseos, no comer carne con leche, no hacer esto, no ir para aquí, no ver lo que no hay que ver, no mirar lo que no hay que mirar, no. Toda la vida es un control, pero también puede controlar su comida. Y el señor bajó, y el doctor cuando lo vio lo quiso llevar para un no vienes para un sitio que muestra las cosas interesantes que había, para que él dé una charla y que explique cómo lo hizo. Él le dijo, no, yo no voy a esos sitios, soy religioso, déjame tranquilo. Y entonces Pashut, sin pedir ninguna dieta, sin ir a ningún nutricionista, sin pesarse todos los días en una pesa e ir al gimnasio, nada de eso. Hizo 4 vueltas alrededor de su casa, un poquito camina, y empezó, bajó de comer todo lo dulce, solito él hizo su propia dieta, comía poquito cada vez y bajó de peso, de alcohol. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Por qué el doctor te dice imposible, opérate? Porque el doctor está acostumbrado a hablar con personas que no saben controlar nada, ni su boca, ni sus ojos, ni su pensamiento, nada. Todos son como Behemoth, Mashalka Behemoth Nidmu. Muy bien, señor Silvera. Mashalka Behemoth Nidmu. como los animales. Ven algo, van. Ven algo verde, corren. Ven algo rojo, tornean. Es un animal, no piensa en dos cosas. Ven una comida, se tiene que comer. Señor, contrólate. Por eso nosotros, el viernes en la noche, que es en la noche que el yehudí tiene más hambre de toda la semana. ¿Por qué tiene más hambre el viernes en la noche, Mendel? Muy bien, porque el viernes, ¿quién almuerza? Y el que almuerza, algo chiquito. Entonces viene el viernes en la noche, está uno con rabado. ¿Y qué se pueden hacer en la mesa? Toda la comida servida bonita y se ponen a cantar. Shalom Alejem Alejem. Y entonces, queremos comer. ¿Qué Shalom Alejem? Así es, autocontrola. Contrólate. Y ves toda la comida y te pones a cantar. Y tienes ánimo para cantar y para bailar con el estómago vacío. Ese control te enseña a controlar tus deseos, controlar tus vicios, controlar tu pensamiento. Y así en Molej Meotu Rakush, Molej en el mundo entero. ¿Por qué? Por el control. Por eso Esther, ella es de Hud del Malhud, y era lo opuesto de Ahashverosh. Que Ahashverosh, amores, Malach me afó, a Kadosh Baruj Hu le dio ese regalo. Pero Esther lo recibió porque se lo merecía, por derecho propio. Y ese es el Zehut de la persona que se sabe controlar. Y se los digo yo a las personas esto. Porque hay una persona que fue al doctor, le dijo al doctor, mira, tienes dos opciones. O tienes que tener cuidado, no comer sal, no comer azúcar, no comer esto. O todas estas pastillas que te van a cortar la vida. ¿Qué hace la persona? Va por el camino de las pastillas. ¿Por qué? Dice, ¿cómo? Yo no voy a comer esto, entonces ¿para qué voy a vivir? Shote, ¿tú vives para comer chocolates? ¿Para eso vives? Pásate Dios Hashem la vida. Yo sé que te encanta el chocolate, pero ¿para eso vives? Hazte Shalom. ¿Uno vive aquí para qué? La razón, Fretzona, Viru, Shamay. Por eso, Rabotai, es muy importante este punto de Amolej, Meodu, Gakush, de la persona dominarse a uno mismo, como Esther Amalcá, y a Kadosh Baruj Hu le abre a uno todos los portones del éxito en la vida, cuando uno aprende a controlar sus vicios completamente.
¿De dónde sabemos que Esther es directo descendiente de Sarah?
Está escrito en Talmud Sheni, que está escrito cuando están ahí. Vayamim Ahem, que Shevet Amelech Ahashverosh al Kiseh Malchuto, Asher Beshushan Abira, decidió el rey Ahashverosh hacer la capital del mundo entero. ¿Cuál es la capital del mundo entero? Una ciudad que se llama Shushan. Esa ciudad hoy en día no existe, está derrumbada por completo, y todavía existen algunas piedras que se ve que era un sitio muy habitado, con mucha construcción, muy bello el sitio. ¿Y quién vivía ahí? Ahashverosh. Dicen que ¿por qué hizo esa capital? Porque él dijo, si yo voy a entrar a una capital que ya existe en algún país, pues tengo que ponerme las normas de esa gente, y no sé si algún día se me va a voltear y me van a tumbar. Pero si yo voy a hacer mi propia ciudad, mi propio capital, es hecho por mí, esto es mío, aquí nadie me mueve. Y por eso fabricó esa capital nueva y le llamó como Shushan Abira. Dice Bayanim Ahem en aquellos días, Keshevet. ¿Qué significa Keshevet? Desde el momento que pudo él, ¿qué cosa? Habitar su país. Pero explica los Jajamim, este Keshevet tiene un problema muy grande, Keshevet. Keshevet es, no nada más Ahashverosh, también el pueblo de Israel, Keshevet. Hasta ese momento el pueblo de Israel vivía sintiendo que está en exilio. En ese momento Ahashverosh se sentía tan bien y tan queridos por Ahashverosh, porque hizo igualdad de derechos entre Yehudim y no Yehudim. Lo que antes no existía, antes el Yehudi era que menor que el Goy. Vino a Hashverosh y dijo, no, todos tienen el mismo derecho. Todos tienen que igualdad. Entonces se sintieron bien el pueblo de Israel, que Shemet, decidieron habitar, poner raíces. Cuando empezaron a poner raíces, empezaron los problemas. Por eso tenía una y el bisabuelo de mi esposa, que era un tzadik muy grande, se llamaba Rabbi Rafael Baruch Toledano Alav Shalom, que venía de una dinastía de Jajamim de más de 500 años de rabinos, generación tras generación. Y todos esos Jajamim de 500 años tenían una costumbre, que nunca vivían en una casa propia, siempre en una casa alquilada. Y a ver si tenía dinero. Y no, alquilada. ¿Por qué alquilada? Porque decían, estamos en el Galut, aún no vino el Mashiach. Cuando venga el Mashiach, tendremos nuestra casa propia en Yerushalayim, Bimera, Biamen, Amén. Mientras no venía el Mashiach, pues vivimos alquilados, para sentir y vivir el Galut. Cuando tú tienes una casa alquilada, viene la señora y dice, mira, vamos a decorar un poquito aquí la casa. ¿Para qué? Alquilada, mañana nos sacan de aquí. Entonces, ¿qué? Todo el tiempo se siente que lo van a sacar. ¿Por qué lo van a sacar? Porque va a venir el Mashiach y nos va a sacar a todos de aquí. ¿Y nos va a llevar a dónde? A Yerushalayim. Yo vi una persona que construyó aquí en Venezuela una casa de 3 millones. Puso la casa de lujo, con detalles, con todo, Shalom Millón. Hay más caras todavía, pero esa es la que yo me tocó ver. Fui a dar un shiur en esa casa. Y cuando veo la casa de Shalosh, le digo al Yudí, mira, señor, ¿qué haces tú con esta casa aquí? Dice, no, Baruch Hashem, Hashem me dio, y quiero vivir bien. Le dije, estás equivocado. ¿Por qué? Pero cuando tienes esa casa, piensas que no te conviene que venga el Mashiach. Porque si viene el Mashiach, tienes que dejar tu casa e irte para el Israel. Y entonces, todo lo que invertiste ahí, todo lo que hiciste ahí, y el Goy, ¿tú crees que te va a pagar todo lo que invertiste sabiendo que tiene que ir con el Mashiach? No, no le vende ni con la mitad ni con el 20%. Porque él sabe que tú tienes que venderla, juro, te tienes que ir. Entonces, ¿qué? La persona tiene que pensar. Tiene que pensar en que estamos en el Galut, y cuando uno siente que Shevet, se siente bien, se siente cómodo con el Galut, le gusta el Galut, empiezan a venir los problemas. ¿Qué vienen los problemas? Se empieza a sentir, Hashem le dice, no te olvides, estamos en el Galut, no estamos en nuestra tierra todavía. Que Shevet HaMelech HaHashverosh al Kiseh Malchuto, se sentió el rey HaHashverosh, se sentó sobre el trono de su reinado. ¿Qué pasó? Que HaHashverosh no le alcanzaba todo lo que tenía, él quería agarrar el trono de Shelomo HaMelech. ¿Qué era el trono de Shelomo HaMelech? El trono de Shelomo HaMelech tenía algo muy especial, que tenía, según algunas opiniones dicen que era eléctrico, otras opiniones dicen que era otro Jochma. Era muy inteligente Shlomo, hizo un trono que tenía 7 escalones para llegar de oro, y cuando uno ponía el pie en el primer escalón, venían 2 leones y le subían el otro pie al otro escalón, y así venían animales y lo iban subiendo. Y cuando llegaba al 7º escalón, venía un águila volando, de oro, todo de oro, y le ponía una corona encima. ¿Cómo lo hizo? No me pregunten. Algunos dicen que era eléctrico el sistema, porque sabían que tenía ahí al lado como un ñam, como una cuestión de agua redonda, que aparentemente de ahí sacaba la electricidad. Así algunas opiniones de especialistas que analizaron el asunto quieren decir, pero no se sabe seguro el sistema, cómo con su jojma pudo lograr ese trono. Y Ahasuerosh agarró y le quitó a Nebuchadnezzar, que era el abuelo de su esposa, el trono de quién, de Shelomo, que lo sacó cuando destruyó Yerushalayim. Y Ahasuerosh quería subir a ese trono, pero sabía algo, que que ya Nebuchadnezzar, cuando quiso subir a ese trono, puso el primer pie ahí y vino el león. Sí, vino el león, pero en vez de subir el otro pie al escalón de arriba, le dio una patada y lo dejó cojo por toda su vida. Entonces dijo a Hashverosh, esto tiene su sistema, y como yo no sé bien cómo es el sistema, mejor no me subo ahí, que no le vaya a hacer algo el león. Entonces trajo unos jajamín especialistas de todo el mundo para que copien el mismo sistema del trono de Shlomo y le hagan uno idéntico al de Shlomo. Por supuesto, sin el sistema eléctrico, pero por lo menos con los leones, con todo, para que sea igualito de Shlomo Melech. Y cuando logró, después de 2 años de trabajo, con toneladas de oro, logró hacer el trono ese que hizo la copia, y cuando se sentó, que lleve también a Hashverosh al Kisei Malchuto. ¿Por qué? Por eso era tan importante el trono de Malchut de él, porque era un trono muy trabajado, con mucha mohmar, con mucho trabajo se hizo ese trono. Y ese trono, cuando se logró hacerlo y él se sentó sobre ese trono, entonces empezó a hacer todo lo que quería hacer y celebrar el rey con esta cosa. Según la opinión del Megilat Zetarim, que todo el reinado de Shushan HaPirá era cerca de donde estaba la Torre de Babel, y él quería volver otra vez a esa guerra contra Malchut Shamay, y se sentía tan poderoso él como rey que decía: no hay un Dios que me pueda mover a mí de mi sitio, y no hay nadie que me pueda mover de mi lugar. Por eso en ese momento que Sheve se sintió muy poderoso, se sintió muy fuerte y pensaba que podía hacer lo que le dé la gana. Y hay muchas personas a veces, cuando tienen mucho poder, tienen mucha fuerza o tienen mucha riqueza, y tiene algo que se llama como una borrachera que les pasa por el poder, se vuelven locos por el poder. Y cuando uno tiene demasiado poder, pierde que en los sentimientos, mira, él es una persona de carne y hueso, se le olvida. Piensa que él es Hashem Shalom, como Dios, tiene todas las fuerzas. Y así se sentía Ahasuerosh en esos momentos que estaba en ese dominio tan fuerte. Mishnah Shalosh de Morjú, cuando llegó el tercer año de su reinado, Asamishte quiso hacer una fiesta conmemorando la grandeza del poder que pudo llegar. ¿Y qué hizo? Lejó el Sarab Amada para todos sus ministros y esclavos. Hail para su Madai. Todo el ejército, porque sabía él que tenía que tener contento a quién, al ejército, a los militares. Por eso, ¿qué hizo él? Agarró a Hashverosh, al primero que invitó a la fiesta, ¿a quién?
Al general.
A los generales del ejército, todos aquí a la fiesta, ustedes son hermanos míos. Hayel Parás y Madai, el ejército de Parás y Madai, Hapartemim, de Sarea Medinot de Fanam. Y los ministros de cada país y país, cada ciudad y ciudad, cada estado y estado, todos invitados a la fiesta con Hashverosh. ¿Qué quería con eso? ¿Cuál era la idea de invitarlos a ellos? Demostrarles su poder, su fuerza, su grandeza, para que todos tengan miedo y sepan: aquí el que se revela, el que trate de levantar una cabeza, se le corta. Y en la fiesta demostró a todo el mundo los millones que tiene, los poderes que tiene, el ejército que tiene. Todos los ministros veían a los soldados. Los soldados veían el ejército, todo el mundo veía todo y decía: oye, esto sí es algo imposible de tocar. Y quería dejar otro de los que vos malfutó, quería demostrar todo lo que tenía, pero en eso sí estaba, parece, bien aconsejado y sabía cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque invitó por un lado al ejército y por otro lado a los ministros, y a cada uno le demostraba cómo es amigo del otro. Para que tengan cuidado, los ministros del ejército. El ejército de los ministros, están todos a favor de él. Y así poder tener un control absoluto de todo lo que pasaba en ese sitio. Y eso, por eso él agarró y llamó a toda esta gente de 127 países, todos con sus coronas, todos los ministros de cada sitio, y le dijo: todos están invitados aquí a la fiesta. Y dentro de los invitados invitó también a los grandes de ¿quién? De los Yehudim. Y los grandes de los Yehudim se sentaron en la mesa, porque tenían que venir los ministros de todos los países. Y vamos a ver, ¿verdad, Hashem? Mañana, a continuación, veremos qué fue exactamente la fiesta, con qué finalidad, qué propósitos y cuáles fueron los logros de esa fiesta que hizo este rey Ahasuero. Por un jornal de abonado.